leíamos el capítulo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y vamos a volver a leerlo. Y yo lo voy a leer en la versión, una versión revisada de Reina Valera, que se conoce como Biblia textual Reina Valera. Existe el Nuevo y el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el Nuevo Testamento. Y este nombre de Biblia textual Reina Valera quiere decir que desde el siglo XVI, que primero Casiodoro de Reina hizo una traducción del griego, en caso del Nuevo Testamento, al castellano, y después, años más tarde, Cipriano de Valera hizo una revisión, y por eso la Biblia se llama Reina Valera. Ha tenido diversas revisiones a través del tiempo, pero desde el siglo XVI hasta ahora se descubrieron muchos documentos que no estaban descubiertos en el siglo XVI, o sea, los textos griegos, que entonces se consideraban más antiguos, que lo eran aproximadamente del siglo IV, o sea, del año 300 y bastante de la era cristiana. Posteriormente se han descubierto textos más antiguos que llegan hasta el año 125, quiere decir textos muy antiguos, teniendo en cuenta que el libro de Apocalipsis se escribió sobre el año entre el 98 y el 100. Hay textos de gran parte del Nuevo Testamento del año 125 que no pudieron manejar ni Casiodoro de Reina, ni Cipriano de Valera, ni Lutero, ni Zwinglio, ni todos los grandes eruditos de esa época, ni Calvino. Pero en castellano, la primera traducción al castellano no es la de Reina Valera. La primera traducción al castellano es una traducción de un hermano español muy importante en la época de la Reforma, que se llamaba Francisco de Encinas. Es la primera traducción al castellano. Se imprimió en Bruselas, digo esto para que tengamos cierta conexión con cosas que voy a decir después, se imprimió en Bruselas en 1543 y fue revisada más tarde por otro hermano muy importante en la época de la Reforma, Juan Pérez de Pineda, en 1556. Estas Biblias, la primera, de Francisco de Encinas de 1543, con la revisión de Juan Pérez de Pineda de 1556, no podían llegar a España. Eran traducciones al castellano, cuando la Biblia estaba llegando ya a muchos países, en muchos idiomas, no podían llegar a España porque las fronteras de los diversos países que España tenía, cuando España era un imperio, estaban tan custodiadas que era dificilísimo, materialmente poco menos que imposible, poder pasar una traducción de la Biblia, que la única que se admitiera la Vulgata, la traducción de la Biblia al latín, que había hecho un señor que dentro de la Iglesia Católica se conoce como San Jerónimo, y que había dicho una cosa muy importante. Este San Jerónimo había dicho que desconocer las Sagradas Escrituras era desconocer a Dios, pero la Iglesia Católica y sus jerarquías no le hicieron mucho caso de este asunto, y lo que se leía en latín, y la gente hablaba el castellano que se hablaba entonces, pero la gente normal, incluso gente culta, no sabía latín, mucha más gente que hoy, porque era una lengua que entonces incluso todo lo científico y lo literario se escribía en latín, era la lengua culta de entonces, una herencia del Imperio Romano, asumida por el Imperio del Catolicismo Romano. Pero Juan Pérez de Pineda pudo tomar contacto con un hermano llamado Julián Hernández. Este es uno de los personajes más importantes, diría yo, de la historia de la Iglesia en cuanto a testimonio personal, a conocimiento de las Escrituras y a la gran obra, y transformó medio mundo con la Biblia. Julián Hernández, por una serie de circunstancias, fue conocido más tarde, se le conoce como Julianillo. Era un hombre pequeño, físicamente, con algunas alteraciones, inteligentísimo, muy culto, que viajaba generalmente con un asno cargado de Biblias. Y él se ofreció para burlar todas las fronteras habidas y por haber, introducir la Biblia en España. Y lo hizo. Claro que al final lo pagó con su vida. Le quemaron en una hoguera de la Inquisición. Pero él fue el que introdujo las Biblias en muchas partes importantes de España, que la Reforma en España no empezó por personajes o por personas sencillas del pueblo, sino empezó por la clase media, que diríamos hoy, por la burguesía, ¿no? Los militares que venían de los tercios que España tenía en Nápoles y en otras partes, y a estos no se les cacheaba para ver qué es lo que traían, y sobre todo los militares de graduación, y por lo tanto estos podían pasar Biblias, y algunos se convirtieron abogados, que en esa época no había muchos, médicos, y así las congregaciones más importantes de las iglesias reformadas en España se establecieron en Sevilla y en Valladolid, pero en otras muchas partes de España, pero las más importantes en Sevilla y en Valladolid. No es extraño que en Sevilla encontrásemos que un médico era el pastor de la congregación, porque era por unos niveles sociales bastante altos donde llegaban las escrituras, pero luego estas personas llegaban al pueblo, de las personas sencillas. Pero a los que iba buscando la Inquisición eran los que la Inquisición consideraba que eran los responsables, y eso eran los que estaban más arriba, y algunos no era fácil de llegar a ellos porque estaban protegidos. Protegidos por autoridades, que eran familia o por otras cosas, ¿no? Y en Valladolid, pues el pastor de la congregación era un abogado. Digo esto porque puede llamar la atención, ¿no? ¿Por qué no había un pastor que fuese labrador o que fuese...? Es que durante ese tiempo se comunicaban, digamos, la gente que estaba en un nivel determinado social y económico y cultural, y ahí fue donde prendió el Evangelio. Y por eso a la Iglesia Católica le pareció eso peligrosísimo, que precisamente en esas clases entrase el Evangelio. No tenía tanto miedo a los aldeanos sencillos, como tenía el temor de que esta gente culta podía divulgar muchísimo, ¿no?, las Escrituras. Bueno, pues Julián Hernández, entre otras cosas, hizo un depósito importantísimo de Biblias, un alijo importante, en el convento de San Isidoro del Campo en Sevilla, y ahí consiguió que la inmensa mayoría de todos los monjes del monasterio, incluido el prior del monasterio, se convirtiesen al Evangelio. Y en las paredes de ese convento están los retablos en cerámica de cómo se introducían las Biblias, cómo las leían los monjes, cómo se iban convirtiendo. que luego después fueron cubiertas con cemento y medio destrozadas, y hoy se intenta recuperar algo. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, tengo un reportaje fotográfico, gráfico, impresionante, porque me salió muy bien, pues tenía una máquina muy buena y me salió muy bien, y es impresionante porque a partir de ese momento de la conversión de todos estos monjes y frailes, entre los convertidos estaban Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. O sea, démonos cuenta que es verdad que a Casiodoro de Reina y a Cipriano de Valera le debemos la Biblia que tenemos hoy, con sus revisiones en el tiempo, pero si vamos un poco más allá, le debemos más a Julián Hernández, que fue quien les llevó el Evangelio a ellos, jugándose la vida, y además terminó pues quemado en la estaca, como se llamaba en términos vulgares, en ese palo donde los ataban, y luego después les prendían fuego. Bien, digo esto para que sepamos que la Biblia Reina Valera no es la primera traducción al castellano, que la primera la hizo Francisco de Encinas en 1543, luego revisada por Juan Pérez de Pineda en 1556, que fue imprimida en Bélgica, en Bruselas, que tardó muchos años en llegar a España, y que fue Julián Hernández quien la introdujo y quien llevó el Evangelio a los autores de la mejor traducción que nunca se ha hecho al castellano, con los documentos que tenían entonces, que es Reina Valera. ¿Por qué entonces una revisión textual si era tan buena la traducción? Porque los documentos griegos que ellos utilizaron, que utilizó Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, eran los que había entonces, y eran copias, porque originales, originales no hay, ni del Antiguo ni del Nuevo Testamento. Y es, hay que comprender, se escribían papiros en pergaminos, cosas que se deterioran con el tiempo, y se hacían muchas copias, eran manuscritos que se copiaban a mano. Entonces, en un pergamino, en un papiro, el que una letra se confunda con otra porque se deteriora, y parece que otra letra, una palabra, es muy fácil. Por eso hay variaciones en algunas cosas. Y desde el siglo XVI para acá se han descubierto documentos más antiguos que llevan hasta el siglo II. Por lo tanto, este Nuevo Testamento o esta Biblia textual Reina Valera es a la luz de los documentos más antiguos, respetando el espíritu, el estilo y la relación de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera. Pero esta Biblia tiene la ventaja, esta traducción, de que teniéndola no es necesario, como tantas veces ocurre, que el expositor tenga que decir, esta palabra significa más bien esto, porque en este Nuevo Testamento esto ya viene aclarado, y ya lo tiene directamente. Yo voy a leer el capítulo primero de la primera de los Tesalonicenses, de segunda, perdón, y verán cómo no difiere prácticamente en nada de Reina Valera del 60, pero sí en algunas cosas. Y esas cosas son las que a veces, cuando tenemos estudios, yo digo, bueno, esta palabra, se emplea un término que tal. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento griego que utilizamos ahora es el que tiene incorporados los manuscritos descubiertos como más antiguos. Y eso no lo tenían los que hicieron la traducción en el siglo XVI, eso lo tenemos nosotros ahora. Bien, entonces vamos a leer el capítulo primero una vez más. Dice Pablo y Silvano, que es Silas, y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En la medida que vaya leyendo, voy a ir notando algunas de las pequeñas diferencias que tiene en Reina Valera del 60. Reina Valera del 60 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se traduce aquí? Gracia y paz a vosotros de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. El término nuestro no está en los documentos más antiguos. No es ninguna incorrección, es verdad, pero no está. Entonces, a la hora de hacer un estudio, una exégesis, hay que decir lo de nuestro aquí, no. Es Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y aunque parezca que esto no tiene importancia, la tiene, porque une a Dios Padre y al Señor Jesucristo en una relación de igualdad total. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, porque vuestra fe crece abundantemente y crece el amor. En Reina Valera 60 dice lo mismo, pero no lo dice de la misma manera. Vuestra fe crece abundantemente y crece el amor de cada uno de todos vosotros para con los demás, hasta el punto de gloriarnos nosotros mismos por vosotros en las iglesias de Dios, en cualquier parte donde ellos iban, por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y ahora hay un cambio importante, pero tiene el sentido de Reina Valera del 60, porque Reina Valera del 60 corregida, mejor. Muestra evidente del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis. Ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús, los cuales pagarán la pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga para ser glorificado en sus santos y ser admirado en aquel día entre todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio fue creído entre vosotros. Para lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento y lleve a cumplimiento con poder todo propósito de bondad y obra de fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando se añade Jesucristo en diversos textos, pues en los textos más originales solo aparece Jesús, en textos posteriores aparece Jesucristo. Es la misma persona, pero cambia. Y ya en la primera carta destacamos en su momento cómo, hablando de la segunda venida, se hace mucho énfasis en que quien vuelve es Jesús, que es el Cristo. Pero es el hombre, el segundo Adán, que venció la muerte y por la resurrección sacó a la luz la vida y la inmortalidad. O sea, hay un hombre en la historia de la humanidad que venció la muerte y que resucitó con el poder de Dios. Y que como unió la muerte de todos, también resucitó la muerte de todos. Por tanto, todos los que confiamos en Él, hemos muerto con Él en la cruz, hemos sido clavados con Él en la cruz, pero también hemos sido resucitados con Él. Y cuando vuelva, lo que ocurrió en su resurrección ocurrirá también con nosotros. Hayamos partido antes con el Señor o vivamos todavía cuando Él vuelva. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a ir comentando un poquito los textos que hemos leído. En este capítulo se sigue hablando de la segunda venida del Señor, como en todos los capítulos de la primera carta a los Tesalonicenses. Y en el capítulo 2, cuando lleguemos de esta carta, se clarificarán muchas cosas que ya en la introducción del miércoles pasado intentamos empezar a clarificarlas. Bueno, el saludo es igual que el que hace en la primera carta. Las personas que respaldan esta carta son Pablo, Silvano, Silas y Timoteo. La iglesia, los destinatarios son los mismos, los tesalonicenses, una iglesia ejemplar dentro de las iglesias del Nuevo Testamento, pero ejemplar no significa perfecta, también había algunos problemas por los que él les escribe. Problemas importantísimos en cuanto a la segunda venida del Señor y lo que podía pasar con los que vivían o con los que estaban muertos, y problemas de orden doméstico muy importantes también, como la actitud del creyente ante el trabajo y ante otras realidades en función de esa segunda venida del Señor. Y el saludo es el propio, el más frecuente, del apóstol Pablo cuando escribe a las iglesias e incluso a algunas personas. Gracia a vosotros y paz. Esta es una expresión que él emplea con muchísima frecuencia. Es una expresión, es un saludo cristiano por excelencia. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, que la gracia no solamente de parte de Dios como Padre, sino que de parte de Dios como Hijo. Gracia y paz de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. En el verso 3 ya tenemos que hacer alguna consideración, digamos, de análisis un poquito más profunda. Dice, en función de lo que era la vida de esta iglesia. Y si recordamos, cuando estudiamos Primera Tesalonicenses, en esta iglesia había tres cosas que el apóstol Pablo destaca en Primera Tesalonicenses y en el capítulo primero, cuando, hablando también de que ellos oran a Dios por los tesalonicenses, dice el verso 3 del capítulo primero de Primera Tesalonicenses, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Algo que destacaba en esta iglesia es que ellos tenían una fe que se expresaba con obras, que no era una fe teórica, que era una fe que tenía una dimensión en la praxis, en la vida de todas y cada una de la mayoría de las personas de aquella iglesia, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor. No solo tenían una fe que obraba, sino un amor que trabajaba. Y porque tenían un amor que trabajaba, tenían una fe que obraba o viceversa. Y de vuestra constancia en la esperanza. O sea, se destaca la fe de los tesalonicenses, el amor que tenían los unos para con los otros y la esperanza que tenían, que era la esperanza de que se cumpliese la promesa del Señor Jesucristo, pues que podríamos reducir a esta frase, marcho pero volveré. El Señor había prometido que volvería. Pues ahora, que ha pasado algún tiempo, estas dos cartas fueron escritas sobre el año 51 de la era cristiana desde la ciudad de Corinto. Estaba en Corinto el apóstol Pablo cuando escribió estas cartas y les escribe la segunda porque algunas cosas que les había dicho en la primera se habían entendido mal. Entonces les escribe para que modifiquen su actitud, su postura y su comprensión. Pero vuelve a recordar estos tres aspectos importantes de la vida de esta iglesia. Vuelve a recordar la fe de ellos, Y vamos a ver cómo en las cartas separadas por unos meses, solo por unos meses, qué pasó con esa fe en esos meses, qué pasó con ese amor fraternal en esos meses y qué pasó con su esperanza en esos meses, unos meses, 6 meses, 8 meses, quizá como mucho, no pasaron más. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Aquí ya no se trata de que oren por ellos, para que ellos crezcan, para que la fe de ellos se clarifique claramente como comunidad, como iglesia y cada uno como individuo. No oran ya por su fe, por su amor, por su esperanza, sino que ahora dan gracias a Dios por unos creyentes que eran el fruto de su ministerio en Tesalónica. O sea, qué gratificante tendría que ser el apóstol Pablo y Silas y Timoteo, que lo pasaron mal por tantas circunstancias, especialmente Pablo. Silas también pasó cosas igual que Pablo, porque fue compañero de él durante mucho tiempo en sus viajes. A partir del segundo viaje, cuando se tiene que separar de Bernabé por ciertas desavenencias en relación con Marcos, entonces Bernabé se va con Marcos por un sitio y Pablo con Silas por otro, ¿no? Y hacen una obra. Al pasar el tiempo aquello se arregla, aquellas diferencias, y cuando Pablo es ya muy anciano y ya sabe que va a morir, y escribe a Timoteo, dice, trae a Marcos contigo porque me es útil para el ministerio. Primero la había desechado, porque Marcos en una ocasión, quizá por miedo, les había abandonado. Y eso a Pablo le había parecido muy mal. Pero luego después, el apóstol Pablo le llama y le dice, porque me es útil para el ministerio. Bien. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Es decir, hay una traducción muy buena de un comentarista de este libro que vivió hace mucho tiempo. Se llamó William Hendrickson. Y la traducción que hace de este versículo 3... es la siguiente. Dice, estamos en la obligación de dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos, como es apropiado. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, pero el énfasis es, estamos en la obligación de dar gracias a Dios. O sea, sería una vergüenza que en función de cómo vais, nosotros no diésemos gracias a Dios por lo que está pasando entre vosotros. Y es realmente singular esto, porque no se dice de esta manera en ninguna otra parte del Nuevo Testamento a ninguna iglesia, por parte de nadie que escriba. Nadie dice, estamos en la obligación de dar gracias a Dios siempre por vosotros. Sí, se habla de dar gracias a Dios por vosotros, pero estar en la obligación. Quiere decir, tenemos un compromiso tan serio con Dios y un agradecimiento tan grande por lo que está pasando con vosotros en vuestra vida cristiana, que estamos obligados a darle gracias a Dios. Seríamos desagradecidos, insolidarios, y seríamos indignos del Dios que tenemos si no le diésemos gracia por vosotros. Esa experiencia es envidiable, que un siervo de Dios o una sierva pueda tener, pero ellos la tuvieron. ¿Y por qué daban gracias ahora, después de unos meses, de esta manera? ¿Por qué se encontraban tan condicionados a hacerlo de esta forma? Dice, porque vuestra fe crece. O sea, la fe que salva es una. La fe es un don del Espíritu de Dios. La fe que salva no la podemos fabricar nosotros. Nosotros creemos Porque el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y aceptamos el Evangelio. Pero es el Espíritu de Dios que nos está guiando, que nos está empujando, que nos está clarificando. Y esa fe que nace en nosotros, que antes no había, no la fabricamos nosotros. Si la fabricásemos nosotros, la salvación sería por obras. O sea, la fe sería una obra mía que yo genero en mi interior. No, no, la fe que me salva es un don del Espíritu de Dios. Sois salvos por gracia, dice el apóstol Pablo en la llamada carta a los Efesios. Sois salvos por gracia. Gracia es don inmerecido, es algo gratuito que Dios nos da porque Él quiere, no porque lo merezcamos. Sois salvos por gracia, por la fe. Y esto no es de vosotros, esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Esa fe que salva, antes de ser creyentes, podemos pensar cuando escuchamos el Evangelio que depende de nosotros la salvación. Porque claro, hay una invitación al Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor, y creyes en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la invitación. Y entonces cuando estamos fuera de la salvación, pensamos, bueno, tengo que tomar una decisión. Y así nos coloca el Señor. Y así lo vivimos. Y entonces, por ejemplo, pues hay gente que sin discernir eso mucho dice, el día que yo me convertí, eso también lo expresa de alguna manera el apóstol Pablo cuando dice el día, escribiendo a los Gálatas, quiere decir el día que yo conocí a Dios, inmediatamente corrige, dice más bien el día que fui conocido por Él. O sea, podemos pensar el día que yo me convertí, pero luego cuando pasa el tiempo, cuando vamos, nos damos cuenta el día que Dios nos convirtió, el día que el Espíritu de Dios nos tocó el corazón, el día que clarificó en nuestra propia conciencia lo que no veíamos, el día que el Espíritu de Dios disipó las tinieblas en las que nosotros vivíamos. O sea, el día que Dios nos salvó. Bien, pues, ¿qué había pasado con esta fe? Que la fe es el elemento por el que somos salvos. Ahora, en esa salvación que Dios nos da, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollándonos. Y en la medida que vamos desarrollando la salvación en nuestra vida, vamos creciendo en la fe. No es que la fe sea distinta, no es que los que tienen una fe que ha crecido mucho, esos son salvos, y la fe que ha crecido poco, esos no son salvos. No, salvos son todos los que tienen la fe. Pero hay algunos que desarrollan poco esa fe, que esa fe crece muy poco. Y otros que la fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. Es la fe que salva, ya son salvos. Por eso, los creyentes no tenemos que pasar por ningún tribunal para si vamos a ser salvos o no, ya somos salvos por la muerte y la resurrección de Cristo. Pero sí que tendremos que dar cuenta a Dios, una vez que hemos recibido la salvación, que hemos hecho con nuestra vida. Nadie nos va a quitar la salvación, pero ¿cómo hemos utilizado los dones que el Señor nos haya dado para una cosa o para otra? Que puede ser para predicar la palabra, para el ministerio, pero también puede ser para servir a los hermanos de una manera y de otra. Y en este sentido, yo quiero aplicar esto a mi persona y a las circunstancias de esta iglesia. Siento que no está toda la congregación reunida, pero cuando ellos dicen, estamos en la obligación de dar gracias a Dios siempre por vosotros, yo en esta noche quiero decir que yo también me siento en la obligación de dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos, como es apropiado. Todos aquellos que de una manera o de otra en esta congregación hacen algo para la gloria de Dios y para la edificación de su pueblo, yo estoy en la obligación de dar gracias a Dios por todos y cada uno de las hermanas y de los hermanos que trabajan para el Señor. Porque esa es, como decía el apóstol Pablo, hablando de ellos, decía, ¿cuál va a ser mi gloria?
decía el apóstol Pablo, ¿cuál va a ser mi alegría? ¿Cuál va a ser mi gozo? ¿Cuál va a ser mi satisfacción? Dice, no lo sois todos vosotros en la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el tema, ¿no? Bien. Fe que crece. Vuestra fe crece abundantemente. Entonces nosotros, cada uno de los que estamos aquí en esta noche, tenemos que preguntarnos, desde que hemos creído, ¿estemos bautizados o no? Porque hay personas entre nosotros en esta noche creyentes que no están bautizadas todavía. Alguna de esas personas lo estará dentro de muy poco. Y gracias a Dios por ello. Pero desde que hemos creído, y algunos llevamos muchos años, ¿ha crecido nuestra fe o no ha crecido nuestra fe? Vuestra fe crece. Fe tiene mucho que ver con la palabra fidelidad. O sea, la palabra fe es pistis en griego, y la palabra fidelidad pues es una palabra relacionada con este término. La fe tiene que ver con la fidelidad. Crecemos en la fe en la medida que somos fieles al Señor. En la medida que somos fieles, vamos creciendo en la fe. Crecer en la fe es semejante a crecer en la fidelidad. Vuestra fe crece abundantemente. Y crece el amor. No solo la fe, sino que crece el amor. Porque si crece solo la fe y no crece el amor, no habría armonía en la vida de un creyente. Y si recordamos, entre los dones del Espíritu Santo, no solo está la fe, sino está también el amor, como un don muy importante. Y ahí tenemos 1 Corintios 13, si nuestra fe fuese tan grande, ¿no?, que traspasase los montes, pero no tengo amor. O sea, si no crece el amor. Ahora, ¿qué tipo de amor es el que había crecido entre ellos? En unos meses había crecido mucho su fe. De tal manera que al poco de convertirse, eso lo veíamos cuando estudiamos la primera carta, ya su fe se había extendido por todas las regiones alrededor y mucho más lejos de donde ellos estaban. Y dice el apóstol Pablo, dice, no tengo nada que decir porque cuando llego a un sitio son las personas de ese lugar las que dicen cómo nos recibisteis, cómo acogisteis el Evangelio. Pero ahora había más. Vuestra fe crece abundantemente y crece el amor de cada uno de todos vosotros para con los demás. Hay una frase en el Nuevo Testamento extraordinaria, es como un axioma fundamental, ¿no?, que se dice en un libro del Nuevo Testamento, permanezca el amor fraternal. Ese es el amor que tiene que haber entre los creyentes. El amor fraternal es una palabra en griego, filadelfia, amor a los hermanos. Entiéndase, término genérico, hermanos, hermanas, amor a los hermanos. Amor a las hermanas, amor entre nosotros. O sea, crece la fe en nosotros y crece el amor también. Nos comunicamos más, nos vamos amando más. En cada uno de nosotros crece la fe y crece el amor. Y crece el amor en su expresión de la relación de los unos con los otros. Bueno, esto es lo que en unos meses había pasado. Por lo que el apóstol Pablo, Silas y Timoteo consideraban que estaban en la obligación de dar gracias a Dios por todo lo que estaba pasando. Yo creo que lo expresaban bien y tenían toda la razón. Dice, hasta el punto de que ahora ya nos gloriamos nosotros mismos por vosotros en las iglesias de Dios. Ahora cuando vamos a las iglesias, no es que ya los demás nos hablen de vosotros, es que nosotros somos los que ya tenemos que hablar de vosotros en otras iglesias. O sea, fijémonos, no hablamos de vosotros entre personas que no son creyentes, que sin duda hablaría, sino que esta iglesia era un ejemplo para otras iglesias. Y el apóstol Pablo, y Silas y Timoteo, tres grandes hombres del siglo primero, en las iglesias, por todas las partes donde iba, tenían un punto de referencia para decir: nos sentimos llenos de satisfacción, de gozo y de alegría, y orgullosos de la iglesia que hay en Tesalónica, de la fe de estos hermanos, del amor de estos hermanos, de la esperanza de estos hermanos. Bueno, estas cosas, en el contexto del mundo en el que vivimos hoy, pues parecen raras o parecen extrañas, ¿no? Tienen poco que ver con la escritura. Yo hoy leía una carta de las muchas que nos llegan, ¿no?, que decía cosas como estas que voy a decir con todo respeto a quien la escribe, ¿no? Es una carta de una especie de seminario europeo, medio internacional, ¿no?, que se dedica a preparar hombres y mujeres para el servicio del Señor. Y eso suena muy bien, ¿no? Preparar hombres y mujeres para el servicio del Señor, eso suena muy bien. En la palabra de Dios se nos dice, y Pablo escribe a Timoteo, que busque personas idóneas, que se formen, que se a su vez formen a otras, y así es como se va a formar. Pero claro, la escuela que tenemos en la Biblia es la Iglesia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, no se conoce otra escuela bíblica que no sea la Iglesia local o las iglesias locales. Pero estos hermanos que tienen este seminario de carácter internacional, dice, porque nosotros ofrecemos varias cosas interesantes, entre ellas certificados pastorales. Certificados pastorales. Es decir, diplomaturas en teología, licenciaturas en teología. Algunas de las personas españolas que forman ese consejo no tienen el bachiller superior, porque yo las conozco, desde que eran, como decimos en Asturias, unos guajes. No tienen ni el bachiller superior. Resulta que dan títulos de licenciaturas, diplomaturas y de certificados pastorales. Y yo creía que esos títulos es el Espíritu Santo el que los da. No da títulos, da capacidades, da dones. Es eso, o sea, se está 4 años en un seminario de estos y sales con un certificado de que eres pastor. Pues pobre iglesia donde caiga esta persona, y pobre persona también. Ahora sí coincide, porque Dios quiere, ¿no?, que el Espíritu Santo le ha dado don para ejercer ese ministerio, pues muy bien, ¿no? Pero como no coincida, ¿cómo van a ir las cosas, no? O sea, que de respetar los dones en la iglesia, de favorecer que se desarrollen los dones en la iglesia que tienen las hermanas y los hermanos, ¿no?, a dar certificados, ¿no?, a dar licenciaturas, a dar diplomaturas, bueno, es que es algo increíble. Por eso digo que este análisis de la escritura tan sencillo que yo estoy haciendo ya no se lleva por las iglesias, porque ahora donde muchas de estas personas que forman este seminario están, en su iglesia no hay estudios bíblicos nunca. En muchas de donde proceden los hermanos que forman estos comités y este profesorado, en su iglesia no hay estudios bíblicos nunca. El que se quiera formar, que vaya al seminario. Pero la escuela, el seminario, la universidad, tiene que ser la iglesia local. Y si una iglesia local no tiene personas capacitadas para enseñar y para formar, para eso está la comunión entre los hermanos y las iglesias, para recurrir a otras iglesias que tienen esas personas y procurar que con cierta frecuencia alguien de otras iglesias venga y de estudios, de libros enteros, el tiempo que sea, y la gente se vaya formando. Pero cuando hay una predisposición en el corazón, es muy difícil que un grupo determinado de hermanos y hermanas, pues, es decir, Dios no nos salva para dejarnos vacíos de contenido. A todos nos da algún don o algunos dones. El caso es que hay que ejercitarlos para que se manifiesten y se vean. Dice, hasta el punto de gloriarnos nosotros mismos por vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en medio de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta iglesia tan ejemplar que crecía en fe y crecía en amor estaba rodeada de persecuciones muy serias y de persecuciones a muerte, ya desde el principio que empezaron a creer. Y pasaban por tribulaciones muy graves, o sea que no es decir que crecían en fe y en amor porque todo iba bien, sino que el ambiente en el que vivían, que era un ambiente de gentiles y también de judíos, pero sobre todo de gentiles, pues tanto los gentiles eran enemigos terribles de los creyentes como los judíos también. Por lo tanto, algunos de ellos peligró su vida de manera seria, por eso el apóstol Pablo tuvo que salir de allí rápidamente. Y aún cuando iba a otra ciudad, iban detrás de él a perseguirle. Pero a los hermanos y a las hermanas de Tesalónica, las persecuciones y las tribulaciones duraron durante mucho tiempo. Ahora, el que pasasen por estas tribulaciones y persecuciones, dice el verso 5, era una muestra evidente, o dice en Reina Valera 60, esto es demostración del justo juicio de Dios. Dice, muestra evidente del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también padecéis. Ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste. El término manifestarse es apocalipsis, revelación, cuando se revele, cuando vuelva el Señor Jesús, cuando se manifieste el Señor Jesús. En nuestras Biblias dice también el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Bueno, es decir, lo que les estaba pasando era como una muestra evidente de que la fidelidad de ellos era como el sello que aprobaba y garantizaba que ellos estaban dentro del reino de Dios, que ellos eran salvos, que ellos eran cristianos y que estaban padeciendo como cristianos. El apóstol Pedro, en otra época y en otro contexto, habla de este tema, de las luchas y de los problemas que pueden surgir en la vida de una persona creyente, de una familia o de una iglesia. Y él habla en una de sus cartas de padecer como cristianos. Porque se puede ser creyentes y padecer por muchas cosas, pero no por ser cristianos, sino por otros problemas que pueda haber en nuestra vida que no tienen nada que ver con padecer como cristianos. Cuando se padece como cristianos, las cosas están muy claras por qué se padece. ¿Por qué se padece? Dice, muestra evidente del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Es decir, esto era una demostración de que ellos estaban dentro del reino porque ellos eran salvos, por el cual también padecéis. Estaban padeciendo por el reino de Dios, estaban padeciendo por el evangelio del reino de Dios, ya que es justo delante de Dios retribuir con tribulación a los que los atribulan. Es decir, se está hablando que Dios no está al margen del devenir histórico, que les podían hacer muchas cosas desagradables, les podían perseguir, les podían maltratar, pero un día quien esto hiciese tendría que dar cuenta a Dios de lo que habían hecho con ellos. Dios no está al margen del devenir histórico y un día se realizará la justicia de Dios. Un día se realizará la justicia de Dios, aunque tengamos que padecerla y nos parezca muy injusto lo que tengamos que padecer. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste o se revele, término apocalipsis, el Señor Jesús. Es importante, el Señor Jesús, el último hombre, el segundo Adán, desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocen a Dios, a los que no saben literalmente a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Bien, vamos a dejarlo aquí hoy porque no hay tiempo ya para desarrollar parte importante. Nos encontramos otra vez con que el Señor viene y nos encontramos que viene y que en esa venida hay un juicio. ¿Y qué es el juicio? ¿Sobre quién es? Pero esto que tenemos aquí lo dejamos para continuar pues el miércoles que viene en la voluntad del Señor.